Tres minutos nos separan de las 6 de la tarde al 1165-8408-70. Mirta dice, si no partimos de la solidaridad, jamás seremos un país en serio. Es lo que sostiene Mirta. Desde Santiago del Estero sabemos que Radio Nacional se escucha en todo el país.
Bien, muchas gracias Mirta. Y además seguramente enganchada con aquello que explicamos respecto a lo que es la solidaridad como hecho cultural, como hecho que hay que implantar a contranatura del ADN del ser humano, que es básicamente egoísta por naturaleza, porque necesita cuidar lo que tiene, es carnívoro, quiere lo que tiene el otro. Bueno, la solidaridad hay que construirla, lleva tiempo. Y en general las fuerzas políticas progresistas son las que trabajan el proceso de solidaridad. Las fuerzas políticas ligadas a la derecha trabajan más la cercanía con el ADN egoísta del hombre, con el individualismo. Entonces tienen un recorrido, un camino mucho más corto, llega más rápido al convencimiento de la gente. Bueno, repasamos algunos otros títulos que tienen que ver con esta jornada. Les quiero comentar que el dólar hoy cerró 62,98. Lo toco este tema porque va sucediendo algo interesante con el correr de los días, que es, se va manteniendo, el dólar va bajando inclusive el blue, y también se van recuperando reservas. La autoridad monetaria compró hoy nuevamente un sobrante de divisas. Pese a los vencimientos de deuda, engrosó las reservas internacionales por casi 1.500 millones de dólares desde el 28 de octubre. En las pizarras del Banco Nación, la moneda norteamericana, la divisa estuvo cotizada en 63 pesos. Desde octubre...
Sí, se empezó una recuperación.
Empezó la recuperación, 1.500 millones de dólares, no es poca cosa que se recuperaron. Y este tema del 30% que del dólar del país, del solidario, me parece que tiene mucho que ver. Nos metemos ahora rápidamente en lo que decíamos en el inicio del programa, nos parece el título más importante y es Fronteras Afuera. Tiene que ver con Paco Camorra del Norte, con Donald Trump.
Exactamente. Que, hoy habló.
Hoy habló.
Habló Donald Trump.
Dijo que evalúa las respuestas que dará el ataque que lanzó Irán, o como lo minimizó. Pero dijo, las fuerzas norteamericanas están preparadas para lo que sea.
El guapo es guapo.
Sí. El tipo, sí. El guapo con... Pero dijo que con misiles no va a responder.
No, pero el submarino Tritón, que es uno de los más poderosos que tiene la Armada de los Estados Unidos, va rumbo al Golfo.
No es una noticia saludable esa. A ver qué decía Donald Trump.
Irán nunca tendrá permitido tener armas nucleares. Buenos días. Y me agrada mucho informarles que el pueblo estadounidense debería estar muy agradecido y contento. Ningún estadounidense fue lesionado en los ataques de anoche por el régimen iraní. Nosotros no hemos sufrido ninguna baja, todos nuestros soldados están en seguridad y solamente hemos sufrido daños mínimos en las bases militares. Nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparadas para todo. Irán parece estar bajándose de su caballo. Creo que eso es algo bueno para todas las partes involucradas y para el mundo.
Hay que decir que no, esta mirada de Paco Camorra no es una mirada solamente de Donald Trump, es histórica en Estados Unidos, y hay que recordar, por ejemplo, que la invasión a Kuwait había sido rechazada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Le había dicho no.
No vayan.
No vayan. Sin embargo, fueron y fuimos. Porque recuerdan ustedes, la Argentina, presidida en aquellos años por Carlos Menem, mandó un par de fragatas diciendo que íbamos a participar en la reconstrucción de Kuwait, y no gastamos plata en eso. No solamente no recibimos nada, ni las constructoras argentinas, nada, sino que vinieron después represalias, como ya sabemos.
Eso cuando estaba Bush padre.
Exactamente,
en Bush la época padre. De Bush padre.
Es decir, que es conducta histórica.
Sí, de hecho, hay un video de Donald Trump en campaña criticando a Barack Obama por también una intervención de los Estados Unidos en Irán, una intervención bélica, y criticándolo que no era la manera, de que esta lo hacía por una cuestión electoral para conseguir más votos. Y hoy Donald Trump es el que decide este ataque que, bueno, termina con la vida de este militar líder de la Revolución
Islámica de Irán. Que fue aliado de Estados Unidos.
Que fue aliado de los Estados Unidos. Otra cosa respecto a Trump. Él dice que no hubo muertos de los Estados Unidos en este ataque.
Más de 35 misiles, te imaginas.
Y desde el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, ellos aseguran que al menos 80 militares estadounidenses murieron en este ataque, por la magnitud del mismo. Pero estamos en contacto con Karen Marón. Ella es corresponsal en Oriente Medio, porque ese es otro tema. Nosotros decimos Medio Oriente, y en realidad es una traducción del inglés, es Oriente Medio, ¿sí? Para que nos amplíe un poco más, ella conoce la zona, obviamente, y nos puede dar más detalles. ¿Cómo te va, Karen? Gerardo Mazzocchi, aquí Claudio Leveroni, estamos en los estudios de Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, ¿cómo estás viendo esta actitud de Donald Trump? ¿Y cómo está lo que vos tenés conocimiento de la situación en Irán?
Bueno, yo cubro Irán desde el año 2004. Pude ingresar un año después de la invasión y posterior ocupación de Estados Unidos a Irak. Y lo que vi hoy es un Donald Trump total, que lo preveía de alguna manera, pero totalmente controlado. Si observábamos sus gestos, estaba no era el Donald Trump que hacía 48 horas... tenía una postura totalmente amenazante y que cometió, porque lo que hay que tener en claro es que lo que cometió hace 72 horas fue un magnicidio. ¿Por qué un magnicidio? Porque no solamente es matar, es cuando se mata a un jefe de Estado, sino que ha, como dijo el ex director de la CIA, Petraeus, el general mayor Soleimani equivalía al director de la CIA, al director de las Fuerzas Especiales Estadounidenses, al director de las fuerzas que se despliegan en todos los países de Medio Oriente. Estábamos hablando del segundo en importancia después de
Karen,
el presidente de Irán.
Es como que vos lo que me estás comentando es que lo observaste menos compadrito a Trump, porque como que tomó conciencia de que no fue de todo buena la acción.
Lo que pasa es que desde el año 2004 que ya están diciendo que iban a atacar, ya es como una política de Estado, lo dicen diferentes presidentes, ¿no? Que van a atacar a Irán, estando desde Irak que van a atacar a Irán. Y obviamente hoy vimos a un Trump totalmente diferente, me imagino que ustedes lo han visto.
Sí.
Y además, ¿cuántas contradicciones tuvo? Habló de trabajar con la OTAN cuando la criticó permanentemente desde el inicio de su mandato. Habló de que eran los que tenían que ellos no tenían problemas con los recursos de petróleo ni gas y demás, cuando no es verdad. Después dijo que había que hacer un acuerdo con Irán, como cuando vos por una cuestión de vandalismo diplomático rompiste un acuerdo creado en el 2015, el acuerdo nuclear. Habló de un acuerdo con Irán. Entonces creo que la reacción, saben muy bien a lo que se enfrentan, que la reacción de Irán no es una reacción menor, porque esto no está mezclado solamente con cuestiones políticas, sino que en el chiismo, en el islam chiita significa seguidor de Hussein, no solamente es una cuestión religiosa, sino política y cotidiana. Y
claro,
que 80 millones de personas hayan reaccionado de la manera que reaccionaron,
sí, sí,
hizo ver a un Trump, que obviamente siempre utilizan este mismo, no importa que se llame Trump o Clinton o quien
Obama.
Sea,
sí,
o Obama, sí. Fíjense que cuando empieza, tiene que, algo que ver con un juicio político o con la reelección, siempre inventan, tienen que generar una guerra o tienen que generar un caos o un terror.
Karen,
en
decime...
este caso se le para, algo paró.
Sí, decime algo, ¿es cierto, es oficial que Irán planteó que si iba a haber una represalia de Estados Unidos por este ataque a las bases militares, iban a mandar misiles a Israel y a Dubái?
No, lo que dijeron más claramente, más allá de misiles a Israel y a Dubái, es que cualquiera de los aliados de Estados Unidos en la región, que puede ser Arabia Saudita, Emiratos Árabes y demás, intentaban atacar algún objetivo iraní, ellos iban a responder. Y hay que tener en cuenta algo desde el derecho internacional. La respuesta de Irán en Irak contra las bases militares, hablando desde el derecho internacional, artículo 51 de Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas, legítima defensa. Cuando se es atacado un miembro, o en este caso asesinado el mayor general Qasem Soleimani, en un tercer país, aún así se puede, se lo denomina legítima defensa. O sea, que no es que respondieron solamente al ataque en forma indiscriminada o sin pensar, sino que se basaron y lo explicaron claramente, de que se basaron en la Carta de Naciones Unidas, que, bueno, convengamos que Naciones Unidas es una organización obsoleta, que da mucho para discutir, pero se basaron en el derecho internacional.
En contraposición de lo que hizo Donald Trump, ¿no?
Sí. Bueno, Donald Trump lo que hizo fue un magnicidio, como dije anteriormente, y un asesinato selectivo, como hacen frecuentemente tanto Estados Unidos como Israel, que son técnicas que utilizan frecuentemente.
Karen, sí. Contame, ¿hubo países que le advirtieron algo a Estados Unidos? ¿Hay comunicados de Naciones Unidas, de OEA, de países que le digan no avances, no hagas esta locura, o todo el resto del mundo está en silencio?
Públicamente escuchamos alguna condena, la única condena explícita fue la de Rusia. ¿Sí? O Rusia, o Siria, o de muchos países árabes, pero de países no árabes, la única condena explícita fue la de Rusia. Ahora, en negociaciones secretas, y esto se sabe porque en realidad se manejan de manera, como lo dijo el exdirector de la CIA, nuevamente lo porque hizo una entrevista muy interesante, que dijo que no podía creer de que asesinara a alguien que había sido su aliado durante tanto tiempo, porque en el 2014 tuvimos, hay un video de la CNN del 2014 que lo ponen como uno de los héroes a Soleimani en la lucha contra el Daesh en Irak y Siria. Entonces, ¿cómo es el juego? Cuando no servís más, o cuando tenés presión de los neocons, o cuando tenés que despistar por tu juicio político, o cuando tenés que exacerbar los ánimos porque tenés que ganar las elecciones, elegís un blanco. Lo que pasa es que se equivocó de blanco. Ahora, con respecto a lo que me estaban preguntando, yo creo que participaron todos los países de Europa, Arabia Saudita por otro lado, porque todos hubieran sido perjudicados con una acción directa que no va a suceder. Por eso lo que van a suceder son lo que se denominan las guerras proxy o guerras subsidiarias.
Claro.
Que es decir, van a seguir los enfrentamientos en Yemen, Arabia Saudita respondiendo a Estados Unidos, otra facción respondiendo a Irán. Hay que recordar lo que sucede en Yemen, que es una de las catástrofes humanitarias más espantosas que está sufriendo la humanidad. También va a seguir en el Líbano con Hezbollah Israel, también va a seguir sucediendo en Siria. No se van a enfrentar directamente, pero cuando yo estaba escuchando antes de salir al aire con el tema que él niega de que, a ver, Irán dice, la versión de Irán es que hubo 80 soldados muertos, no podemos corroborarlo exactamente.
Sí.
¿Qué dice Trump, que no hubo ninguna víctima y ningún herido. Si él asume que hubo un solo herido o una sola víctima, y en realidad la postura tendría que ser totalmente diferente. Tendría, o sea, no, ¿dónde va a estar el señor que desafía al mundo? Entonces tiene que, si realmente hubo víctimas, las tiene
las van
que negar.
A esconder. Claro, sí, la imagen de la llegada de las bolsas negras a los Estados Unidos es terrible para cualquier gobierno, ¿no?
Exactamente, imagínense, o sea que no va a haber bolsas negras y obviamente lo iba a negar, iba a negar cualquier tipo de... Claro. Además, ayer, cuando le atacan esa base, que yo personalmente la conozco, pues es una base viejísima, que se construyó hace unos 15 años, un poco más, cuando le pregunta sobre el ataque y dice, está todo bien, ¿les parece una respuesta de un estadista, del líder del mundo libre? Claro. Está todo bien, bueno, van a tener que pagar los millones que costó construir esa base. ¿Realmente, después de las barbaridades que dijo, como anunciar un crimen de guerra que es atacar a 52 sitios, patrimonio de la humanidad en Irán, que implica no solamente los sitios, sino a inocentes? Él anuncia por un tuit un crimen de guerra, al otro día dice que está todo bien que le ataquen una base militar. Es como para pensar todas las cosas. Ha recibido muchas presiones.
Muchas dudas.
Y ha recibido muchas presiones para que tomara la... Yo estaba segura, realmente estaba segura que iba a negar... Estaba segura a partir de lo que dijo ayer, está todo bien, y cuando negaron muertos y heridos, es que tenía que retroceder totalmente. O retrocedes o vas a un enfrentamiento directo, y no van a ir a un enfrentamiento directo, van a seguir con las guerras subsidiarias.
Karen, como para ir finalizando, vos que estuviste en el lugar, conocés el terreno, ¿por qué
y voy,
no?
Y dentro de 24 horas regreso.
Claro, ¿cómo...? ¿Nos podría hacer una pintura de qué es Irán? ¿Cómo es esa zona? Porque nosotros siempre recibimos la mirada de los medios internacionales, la CNN y demás. Al Jazeera llega muy poco, Telesur no tiene tanta entrada. Y una pintura rápida de cómo es el lugar.
Yo lo que te puedo hablar es de Irak, no de Irán. Irak es un país que está devastado después de 17 años, no solamente son los 17 años de ocupación e invasión, con unos niveles de corrupción altísimos, donde destruyeron toda la infraestructura. Estamos hablando de ese periodo. Después hay un periodo anterior donde también hubo muchísima corrupción, muchísimo sufrimiento por parte de la población chiita. Cambió. Cuando estaba Saddam Hussein con el partido Baas, una minoría sunita dentro de las escuelas del Islam, que sometía a la mayoría chiita, y después eso cambió. Pero lo que puedo, para simplificar, yo creo que fue el primer genocidio del siglo XXI por la cantidad de muertes que hubo desde el bloqueo en el año 91 y después de la ocupación. Realmente lo creo por la cantidad de muertes. Hubo un sociocidio, es decir, rompieron toda la estructura del tejido social, un urbicidio, porque no quedan... era una maravilla Irak. Yo no llegué a conocer ese Irak que me mostraron y que me comentaron otros corresponsales de guerra. Y en 17 años los niveles de corrupción han sido tan altos que todos los contratos que se firmaron no sirvieron para nada, porque sigue no habiendo medicamentos, puede no haber energía en forma constante o agua potable. Realmente se han robado miles y miles y miles de millones de dólares, y además hay una juventud, una gran cantidad de juventud que reclama por muchas libertades y por muchos derechos que no los tienen. Entonces... Es una situación muy compleja la de Irak.
Karen, te agradecemos mucho esta mirada y este análisis que has hecho sobre la situación en Oriente Medio.
Si me permiten decir una cosita más, para que tengamos en claro. El Parlamento iraquí votó a instancias del primer ministro iraquí la expulsión de las tropas estadounidenses de Irak que habían regresado en el 2014 para luchar contra el Daesh y junto a Soleimani. Si las tropas no se retiran, estamos frente a una nueva ocupación estadounidense en Irak. Y que quede claro.
Muchas gracias, Karen. Ha sido muy amable.
Que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta luego. Qué impresionante esto que estábamos viendo ahora, lo de Bagdad. Porque ella en un momento lo cita, ¿no? Ahora viene una guerra proxy. Uh-huh. Y eso es que va a haber en distintos países atentados, misiles que van a llegar, como el caso de Bagdad, pero no va a haber un enfrentamiento entre los Estados Unidos e Irán.
Lo que estábamos diciendo de Bagdad es una información de hace unos minutos que habla de dos cohetes que cayeron en la zona verde de Bagdad, donde se encuentra la embajada de los Estados Unidos. Esta es información de hace minutos nada más. Y otra información, bueno, recordemos que en el marco de todo este conflicto, anoche cayó un avión en cielo iraní, es un avión ucraniano.
Sí.
Irán está diciendo que encontró las cajas negras, las dos cajas negras del avión, pero que no se las va a entregar a los Estados Unidos.
Bien, ahí hablábamos recién entonces con Karen Marón, que es corresponsal de Medio Oriente y África, dándonos una pintura bastante precisa de lo que sucedió, lo que sucede en realidad en Irak en particular, y de un conflicto que veremos hasta dónde llega.
De hace demasiado tiempo, hablando de 1979 para ser exactos, las naciones han tolerado el comportamiento desestabilizador de Irán y ese comportamiento destructivo en el Medio Oriente. Estos días se acabaron. Irán ha sido el patrocinador líder de las armas nucleares y del terrorismo, lo que amenaza el mundo, al mundo civilizado. Nunca permitiremos que eso acontezca. Sus manos estaban cubiertas de sangre iraní y estadounidense. Él tendría que haber sido removido hace años. Al quitarlo del plan de juegos, nosotros hemos acabado con una ficha importante que amenaza la vida de los estadounidenses. En la medida en que nosotros seguimos evaluando las posibles respuestas a las agresiones iraníes, los Estados Unidos implementará inmediatamente otras sanciones económicas de castigo a Irán. Y estas sanciones permanecerán en su lugar hasta que Irán cambie su comportamiento.